Bienvenido a la octava clase de aprendizaje automático sobre grandes volúmenes de datos. Hoy día vamos a ver recomendación y cerrar un poco la parte de aprendizaje automático. La lectura para la clase pasada era el capítulo 9 del Mahout in Action y la sección 6.12 del Mitchell sobre Expectation Maximization. La clase de hoy es el capítulo 2 y el capítulo 4 del Mahout in Action, que hablan de recomendación. Las preguntas de la... las preguntas de la clase pasada, hubo bastantes dudas respecto de la relación entre K-means y expectation maximization. La clase no estuvo muy clara. En realidad, expectation maximization no es una versión probabilística de K-means, sino que en realidad es una técnica muy general de estadística para estimar variables ocultas que están relacionadas con variables observadas. Esa técnica permite ser usada, en la clase pasada dije que solo podía ser usada en relación, eso no es cierto, es una técnica general, uno simplemente tiene que tener un modelo estadístico de la relación entre las variables observadas y las ocultas, y esa técnica de ir cambiando la estimación de las variables del modelo y la likelihood, digamos, que tan probables son los datos dados de ese modelo, es una forma de buscar en un espacio que converge a máximos locales. También hubo algunas preguntas respecto del proyecto que les mostré de Thoughtland y el concepto general de aprendizaje automático. Los textos generados por Thoughtland son basados en características matemáticas, densidad, tamaño, en algún momento podré encontrar otras cosas como la convexidad. Y la generación de textos no es utilizando aprendizaje automático, es una generación de texto tradicional basada en reglas. De esa forma, digamos, es fácil agregar otras cosas y es muy difícil, sería muy difícil entrenar algo porque no hay textos escritos por humanos sobre estas cosas. O sea, si bien los datos vienen de aprendizaje automático, el sistema es completamente simbólico. Bueno, para personas que no han venido antes, el audio y las filminas de la materia están en aprendizajeengrande.net. De hecho, creo que esta es una de las primeras clases donde todo el audio hasta ahora está al día ahí en el sitio. También la cuenta de Twitter, ahí en la cuenta posteo anuncios, les conviene verla antes de venir a clase en caso de que hubo un cambio de aula o hoy espero que no puedo venir. También la lista de correo electrónico donde también posteo las cosas de Twitter, pero la lista también es para que la usen ustedes para compartir cosas y charlas en general sobre la materia. Final, a los alumnos presenciales les pido un feedback al final de la clase, en un papelito, simplemente que pongan los títulos de los temas tratados en la clase o alguna pregunta de inquietud. La clase pasada vimos el algoritmo IEM. Voy a hacer una revisión hoy día. Tenía intenciones de darles la versión genérica del algoritmo, pero me parece que con el material que vimos la semana pasada es suficiente, porque en realidad nos interesa más que nada para clustering. De cualquier forma, el clustering que vamos a ver en la materia es K-means. Esto es un poco para que tengan la idea de una versión, digamos, de clustering que es un poco menos algorítmica, ¿sí? O sea, K-means es un algoritmo bien definido, fácil de implementar, fácil de usar, pero es no tiene mucho espacio para crecimiento. Cuando uno hace una versión así estadística, tiene una riqueza mucho más grande a nivel teórico.
Bueno, de vuelta, la idea era que nosotros tenemos una hipótesis H que nos explica los datos, ¿sí? Entonces, en todo el espacio de hipótesis, donde nuestras hipótesis van a ser un conjunto de gaussianas, vamos a elegir la hipótesis que mejor nos explica los datos. Y esa es la hipótesis de maximum likelihood. Si nosotros asumimos que todos los puntos son independientes, entonces podemos tomar el productorial de la probabilidad de cada punto de datos dada esa hipótesis. Y si asumimos que los datos en sí vienen de una función gaussiana con un cierto error, entonces nos queda esta productorial ahí. Bueno, y acá nosotros estamos pidiendo una maximización con la cual podemos empezar a hacer un montón de manipulaciones matemáticas, del estilo tomamos logaritmo y transformamos esto en una suma, y después sobre esta suma nos van a quedar un montón de cosas sobre este lado que son todas constantes para la maximización, así que las podemos tirar y al final nos queda una minimización de la suma del cuadrado de los errores respecto del valor de la hipótesis. Entonces, si tenemos un montón de puntos, podemos encontrar los parámetros de esas gaussianas usando esta ecuación. Y de vuelta, los pasos intermedios están en el libro, en el Mitchell, si van a la sección de que les he marcado. Entonces, si asumimos que la desviación estándar es estable, nos queda, lo único que nos queda es la media, y entonces de acá podemos encontrar la media de maximum likelihood. Ahora bien, esto funciona muy bien si solamente tenemos una gaussiana, tenemos un montón de puntos y son generados, nuestra hipótesis que son generados por una curva gaussiana. ¿Qué pasa si no tienen puntos que son generados por varias gaussianas? Entonces decimos que lo que nosotros tenemos como datos no son simplemente los puntos, sino son los puntos más unas variables aleatorias, los z sub i, j, que son 1 para la gaussiana que genera ese punto y 0 para todas las otras. Acá es con dos gaussianas, pero la versión general es, si no tenemos k gaussianas, son k elementos en cada una de estas tuplas. Entonces, si los z y j fueran observados, fueran parte de nuestros datos, podríamos estimar, usando esta ecuación, todas las medias. ¿Sí? O sea, partimos los puntos en los que son para la primera gaussiana, y son para la segunda, y obtenemos las medias. Entonces, el algoritmo IEM lo que hace es, en un primer paso, calcula el valor de la esperanza de los z y j, asumiendo que el modelo que tenemos hasta ese momento es correcto. Y después calcula una nueva hipótesis asumiendo que estos z y j son correctos. O sea, en un paso creo en lo que en mi conocimiento abstracto, y en el otro paso creo en los datos que tengo. Y voy iterando ambos pasos hasta que converja. El teorema detrás de espectro de simetría muestra que el algoritmo converge, pero puede convergir a un máximo local. O sea, puede quedarse trabado sin llegar a la mejor solución.
Ahora,
¿sí?
Una pregunta. ¿Los z y j son los features?
No.
¿Qué relación hay
Los z y j, los features son el valor x, ¿sí? Ahí, esto es con una sola feature. Los z y j son valores desconocidos que te dicen a qué gaussiana pertenece esa observación. Y son desconocidos, vos no lo sabés.
Pero si vos tenés unos valores de media que asumís que son medianamente correctos, Entonces, con esta ecuación, puedes decir qué tan factible es que ese punto haya sido generado por esta opciona versus esta otra. Entonces, este es el paso de expectation. Tenemos el punto i para la gaussiana j. Entonces tomamos, es la probabilidad de que x sea xi, dada que la media es mi.
Yo arranco como hipótesis, yo arranco con una hipótesis de un conjunto de gaussianas con valores arbitrarios finos.
Sí.
Ahí entra.
Entonces, lo asumo que esto es correcto y veo cuál es la probabilidad de esto. Dadas, y lo normalizo con todas las otras probabilidades.
¿Cuál es el que me importa?
Y en el otro paso, asumo que los, estos números son correctos y recalculo los valores de las medias. Bueno, lo que vamos a ver hoy día es collaborative filtering.
Tengo que corregir ahí arriba.
Sí, la idea de que nosotros tenemos una comunidad de personas que tienen, en esa comunidad van a tener preferencias similares a algunas personas, y vamos a usar esa información para filtrar datos que sean relevantes usando las preferencias de la comunidad. Los algoritmos que vienen en el libro usan dos conceptos, usuarios, tres conceptos, usuarios, ítems y preferencias. ¿Sí? Usuarios e ítems en realidad son dos conjuntos, A y B, y tienen preferencias, pero es fácil entenderlo con esos, esas etiquetas de usuarios y preferencias. Los algoritmos funcionan con datos de entrenamiento de esta forma. La primera componente son los usuarios, la segunda componente son los ítems y la tercera componente son las preferencias. Mayores valores indican una preferencia más fuerte. Acá lo que tenemos son tres personas que visitan distintos sitios web, y la preferencia es por qué tan seguido van a un sitio web. Fíjense que en función de esto, a Juan le podrían recomendar que vaya a mi sitio web, o a mí me podrían recomendar que vaya al sitio de Yatel. Sin embargo, esta otra persona, por más de que los tres visitamos a Google, no tiene nada que nos pueda llegar a interesar para, recomendarnos. O de última, nos podría recomendar estos dos, pero tendrían que ser más bajos que los otros, porque hay menor overlap entre los sitios que nos interesan. En algún sentido, también está la idea de que este sitio es tan común que no debería ser algo importante para decir que somos parecidos. Entonces, con este tipo de datos, hay varios algoritmos que vamos a ver hoy día, tres, de los cuales uno se puede paralelizar de una manera bastante fácil. Vamos a hablar brevemente al respecto también. Una de las cuestiones interesantes de todo este tema es que no asume absolutamente nada acerca de los usuarios o de los ítems. Son completamente opacos. Todos los datos que tiene el sistema es esa estructura de datos, esa lista de tres ítems, de tres componentes. O sea, lo único que sé de los ítems es que son iguales o que son distintos, y después lo que yo pueda inferir en función de cómo ocurren como preferencias para distintos usuarios, cómo ocurren entre sí y cosas por el estilo. Bien, el primer sistema de recomendación es recomendación basada en usuarios. Tomamos un ítem para el cual este usuario no tiene una preferencia dada, entonces ese ítem podría ser recomendado para ese usuario. En el ejemplo anterior podría ser cnn.com, que es un dominio que, por ejemplo, yo no lo tenía una preferencia. Después nos fijamos todo otro usuario que tiene preferencia por ese ítem. En el ejemplo anterior sería solo John. Calculamos una similitud S entre los dos usuarios. El usuario para el cual está calculando las recomendaciones y el otro usuario que tiene una preferencia por el ítem que es desconocido para el usuario original. Y después acumulamos para esa
preferencia, y el valor de preferencia de este usuario B corta pesada por S. Entonces, usuarios que son más parecidos al usuario original, sus preferencias pesan más que los usuarios que son menos parecidos. Y al final devolvemos los ítems con una mayor preferencia pesada. Este algoritmo es bien sencillo, es fácil de implementar, dada una noción de similitud entre usuarios. Por supuesto, esto es un ciclo anidado entre usuarios, o sea, tenés cantidad cuadrática sobre usuarios, y los usuarios suelen ser números muchísimo más grandes, que crecen continuamente comparado con los ítems. Una solución, entonces, una solución aquí sería entonces empezar a tomar un conjunto más reducido de usuarios. Y surge entonces el concepto de vecindad de usuarios. Esto es muy parecido al método de aprendizaje supervisado, Car Years Neighbor. ¿Sí? Tomamos para el usuario, dada la métrica esta sobre usuarios, o bien los K usuarios más cercanos, o bien todos los usuarios que están dentro de un cierto radio, y calculamos el algoritmo anterior solo sobre esos usuarios. De esta manera se acota el tiempo de ejecución. Fíjense que los usuarios mismos pueden ser, estas vecindades pueden ser calculadas a través de clusters. Entonces las podemos tener precalculadas usando k-means. ¿Alguna pregunta?
Acá tengo la parte subjetiva de acá, el de distancia entre los
vecinos. Exactamente. Entonces, la pregunta es cómo medimos la similitud entre usuarios. Cuando lo único que sabemos acerca de los usuarios es qué ítems prefieren. Bueno, uno puede completar el vector, digamos, uno tiene un par de preferencias y el resto son todas desconocidas. Sobre esos vectores grandes, que tienen de tamaño la misma cantidad de ítems totales en el sistema, puedo calcular una distancia euclidiana. Eso ya me da una similitud entre usuarios. Es medio extraña porque está lleno de valores desconocidos. Hay que decidir qué va a hacer uno cuando los valores son desconocidos. Uno puede decir, bueno, preferencia cero, o preferencia la media, o ignoro esas entradas. En realidad, una intuición es que cuando una persona tiene una preferencia por un ítem, ya en sí eso involucra conocer ese ítem, que dice mucho respecto de esa persona. Esa es la intuición de estas otras dos métricas, la Tanimoto y la Log Likelihood. Tanimoto simplemente ignora el valor de las preferencias y considera el conjunto de ítems sobre los que los dos usuarios han expresado la preferencia. Entonces, si nosotros dos tenemos exactamente los mismos ítems sobre los cuales tenemos una preferencia, vamos a tener una similitud Tanimoto perfecta. Es por lo que sea completamente distinta a las preferencias. Entonces, el tamaño de la intersección dividido el tamaño de la unión. Log Likelihood es similar a Tanimoto, pero incorpora el concepto de concordancia al azar. O sea, es igual que la estadística capa que vimos antes respecto de la concordancia entre anotaciones. ¿Sí? O sea, este ítem es muy popular, por lo tanto, el hecho de que dos personas tengan una preferencia sobre ese ítem no quiere decir que sean realmente parecidas, sino que simplemente es una concordancia que podemos esperar por chance.
Pero en ese caso no me convendría a mí descartar esos ítems.
Bueno, esa sería una forma de implementar un log likelihood discretizado. Pero la pregunta era si no nos convendría en ese caso simplemente descartar los ítems que son muy probables de aparecer por chance. No podría ser eso como una forma de discretizar log likelihood y calcularla más rápidamente. O filtrar esos ítems y después ejecutar directamente también otro. Otras métricas utilizan coeficientes de correlación. Uno muy conocido, muy famoso, el coeficiente de correlación de Pearson. Estos coeficientes miden cuando tiene dos series de números que también van al unísono, ¿sí? Y lo que hacen es tomar la covarianza, o sea, tomar la diferencia entre los pares de números a medida que van apareciendo, y en el caso de Pearson lo que hace es tomar esa covarianza y la normaliza por la varianza para tener un número que es entre menos 1 y 1. Menos 1 significa que las dos series van completamente al revés, y 1 significa que van perfectamente alineadas. No, sí. Bien.
¿Se puede tomar este tipo de información que es completamente opuesta para recomendar lo opuesto, por así decirlo, o así?
No en estos algoritmos, pero el último que vamos a ver usa un poco el concepto de las diferencias. Pero sí, se podría, digamos, si uno tiene un Pearson de menos 1, podría decir, bueno, vamos a negarlo. Uno de los problemas que tiene Pearson es que solamente se puede computar para ítems que las dos personas han expresado una preferencia. Así que uno termina ejecutando esto sobre muy pocos ítems en general. Pero sí, uno podría tomar el coeficiente este e invertirlo. A ver, para... No, en realidad lo que estás diciendo este algoritmo lo hace porque multiplicas la similitud por la preferencia. Así que si la similitud es negativa, vas a terminar sumando la preferencia de esa persona negativa. Así que eso es lo que hace el algoritmo 2. ¿Tiene sentido?
¿Tengo una pregunta de respuesta?
Sí.
En este la preferencia es como un valor real.
Sí.
Sí. Pero o sea, cada uno tiene distintos.
Claro.
¿Podemos usar cualquier técnica de comparación de muestras en esto?
Estas son simplemente, digamos, la pregunta era si se pueden usar cualquier tipo de técnica de comparación de muestras. Sí, eso es correcto. Estas son algunas que son populares y están implementadas en MathHub. Una parte interesante es que Pearson termina haciendo la misma matemática para la similitud por coseno. Así que la similitud por coseno en MathHub es simplemente Pearson. Otra técnica es usar valores posicionales, y que es el coeficiente de correlación de Spearman. En vez de fijarnos en el número absoluto, nos fijamos simplemente en si es la primera preferencia, la segunda, la tercera. Y en realidad el algoritmo es tan sencillo como reemplazar las preferencias por su posición. O sea, uno les hace las ordena por magnitud absoluta y les asigna 1, 2, 3, 4, 5. Y después calcula Pearson. Y eso es de Spearman. De vuelta, uno tiene muchos valores desconocidos en este tipo de trabajo con preferencias. En general se trabaja con gigantescas matrices esparcidas. Nosotros vimos antes en aprendizaje supervisado técnicas para completar datos faltantes. Cualquiera de esas técnicas se puede aplicar en este caso. Podemos reemplazar datos faltantes con la media, o tomar los vecinos. Según lo que dice el libro, esto no ayuda en la práctica, y por supuesto todos esos foros que vimos anteriores explotan porque empiezan a tener que trabajar completos en vez de ser esparcidos. Para hacer estos sistemas en producción, el problema es que la cantidad de usuarios está en un flujo permanente. Y aparte de eso, las preferencias de los usuarios cambian con el tiempo. ¿Sí? Imagínense un sistema, por ejemplo, que les recomienda música, y tenemos tres personas de más de 30 años. Y tienen sus preferencias de música de cuando eran adolescentes. En esa época en general les gustaba la música que estaba de moda. Pero después, con la medida que crecen, uno por ejemplo le sigue gustando esa música de cuando era adolescente, a otro le sigue gustando la música de moda ahora, y a otra persona le gusta el jazz.
Sí. Bueno, simplemente decir estas dos personas, estas tres personas son parecidas, va a tener muy malas recomendaciones en música que no conocen. Porque esa similitud en cierto conjunto de datos no es suficiente para decir que son similares hoy en día. Algo que es mucho más estable es la similitud a nivel de ítems. De hecho, también tiene ventajas a nivel computacional, porque la cantidad de ítems suele ser mucho menor que la cantidad de usuarios. Y los ítems no cambian tan frecuentemente como los usuarios. Uno puede esperar que uno tiene nuevos usuarios de manera diaria, uno podría tener nuevos ítems cada mes o así. Entonces, la recomendación basada en ítems, uno para cada ítem en el cual un usuario no tiene una preferencia, y para cada ítem J en cual el usuario sí tiene una preferencia, calcula la similitud entre esos dos ítems y acumula la preferencia del usuario por el otro ítem pesada por la similitud. Entonces,
en el ejemplo que habíamos dado al comienzo, yo quiero ver, por ejemplo, la similitud, cuál sería la preferencia para mí para el sitio web getjazzdaily.org. Entonces me fijo en los ítems en los cuales yo sí tengo una preferencia, como por ejemplo aprendizajegrande.net, la similitud entre los dos sitios, y le sumo a una variable de acumulación mi preferencia por aprendizaje en grande multiplicada por esa similitud. O sea, si a mí me gustan mucho las manzanas y las peras son muy parecidas a las manzanas, es probable que me gusten las peras también. Lo que tiene de bueno esto es que acá no hace falta tener una vecindad de ítems, porque aquí en el segundo for voy sobre los ítems sobre los cuales ya tengo una preferencia, que siempre es un conjunto acotado. Así que este algoritmo es muy eficiente.
Pero la similitud entre las dos preferencias la tenés que calcular.
Exactamente, sí, bueno. Y eso se llama la matriz de coocurrencia.
Sí.
Lo lindo de este algoritmo es que es una interpretación matricial bastante sencilla, en la cual uno toma la matriz de coocurrencia, toma el vector de preferencia, acá expresado, digamos, desde una transpuesta, multiplica los dos y eso nos da un vector para recomendación. Y de hecho esto es lo que hace MapReduce con MapReduce, así que en la segunda parte de la materia vamos a ver cómo hacer multiplicaciones de matrices distribuidas, y este es el primer algoritmo que implementa MapReduce, que en algún sentido le da nacimiento al proyecto.
La matriz de... La matriz de coocurrencia es simplemente este ítem y este ítem. ¿Cuántas veces aparecen como preferencias en un mismo usuario? La diagonal es cuántas veces aparece cada ítem en total, y ningún número aquí puede superar a la diagonal.
Entonces nunca le hace falta iterar sobre todos los usuarios, siempre es ítem contra ítem.
La matriz de concurrencia es ítem contra ítem, que es una matriz que en general es demasiado grande para tener en memoria. Pero parte de... el secreto para paralizar esto es cómo almacenar esta matriz en los nodos distribuidos para que esta multiplicación sea factible.
Y el último algoritmo, que es un algoritmo muy muy pesado, es el algoritmo pendiente en uno, slope one, que empieza a utilizar el concepto de diferencia relativa entre las preferencias. Y la idea es decir, bueno, cuando dos personas tienen la misma preferencia sobre estos ítems, hay una diferencia, una marcada preferencia entre un elemento y el otro. ¿Sí? Todas las personas
que vieron desde dos películas de... dos personas que vieron dos películas de Al Pacino, sí, y que vio Carlitos Way, después cuando ve Scarface, siempre le da un punto más. Sí. Si vio las dos, la otra le va a gustar más. Por lo tanto, si uno sabe que esta persona vio una película con cierto, un cierto nivel de preferencia, uno le puede recomendar la otra con ese otro nivel de preferencia, para arriba o para abajo. Y el nombre de pendiente 1 es porque el para arriba o para abajo es simplemente el punto. Digamos, simplifica la matemática haciendo cambios de a 1. Tiene dos partes: la parte offline se calcula la diferencia promedio entre ítems, y en online es igual que la recomendación por ítems, pero usamos esta diferencia promedio en vez de la similitud entre ítems. Si en vez de decir estos dos ítems son parecidos, decimos estos dos ítems, este ítem a mí me indica que el otro ítem debería ser más, más o menos preferido. Y esto es todo lo que vamos a ver de recomendación. Es muy curioso el hecho de que con problemas tan sencillos se puedan resolver problemas tan interesantes a nivel práctico. Lo que quería terminar hoy día, porque hoy estamos terminando con toda la parte de aprendizaje automático, es hacer una breve reseña de las cosas que hemos visto en las últimas 7 clases. Hemos pasado bastante tiempo hablando de todo el tema de features, ingeniería de features, representación de datos, de todo el proceso de aprendizaje automático. Lamentablemente, estas cosas se ven mejor a través de ejemplos, y una de las cosas buenas que tiene ahora que estamos en unos mini seminarios al final de cada clase es que vamos a poder ver datos reales que tienen ustedes en sus trabajos, y ir viendo cómo se puede mejorar la representación o qué tipo de técnicas utilizan. Vimos aprendizaje automático, supervisado, no supervisado y recomendación. En supervisado tenemos dos algoritmos principales. El primero es naive-Bayes, que sale del teorema de Bayes, en el cual queremos calcular la probabilidad de una clase objetivo dada los features que hemos observado. Para eso tomamos la probabilidad de los features dado la clase objetivo, que esto se estima a partir de conteos sobre los datos, por la probabilidad de la clase objetivo, que es lo que llamamos el prior, dividido por los features, que en realidad, como son constantes para todos los valores de la clase objetivo, los descartamos y los ignoramos para elegir cuál es la clase objetivo. Naive-Bayes asume que las features son probabilísticamente independientes, por lo tanto, si tenemos un vector de features, nos quedamos con cada feature por separado. Y estimamos la probabilidad de un feature determinado dada la clase objetivo a partir de conteos. Y acá es donde habíamos hablado que para obtener esos conteos había que diferenciar conteos sobre instancias versus conteos sobre features. Entonces, si nosotros queremos saber cuál es la probabilidad de una feature determinada dada una clase objetivo, esto termina siendo cuántas veces aparece esa feature con esa clase dividido el total de features. O sea, una probabilidad sí que hay que normalizarla sobre todo el espacio. Y acá estamos contando cuántas veces aparece un feature. Después, la probabilidad del prior es cuántas veces aparece esa instancia, cuántas instancias tienen esa clase objetivo dividido todas las instancias. De vuelta, es una probabilidad y hay que normalizarla. Entonces, el valor de esta probabilidad que nosotros estamos buscando termina siendo cuántas veces la feature aparece con esa clase objetivo dividida cuántas instancias tiene la clase objetivo, por el número total de instancias dividido el número total de features. Este número es constante sobre todos, entonces para la maximización podemos olvidarnos de esta probabilidad y quedarnos con estas dos cosas.
Entonces, una de las cosas curiosas de los algoritmos de Naive Bayes es que están dividiendo dos conteos en espacios diferentes, pero eso es correcto. Después vimos el tema de árboles de decisión, en los cuales uno divide los datos según un feature y toma un predicado simple de manera greedy. El algoritmo, el ejemplo que nosotros vimos era de el que viene en Wikipedia sobre los sobrevivientes del Titanic. El algoritmo que nosotros vemos es un algoritmo recursivo en el cual uno toma los casos de ejemplo que todavía no ha clasificado y se fija qué feature es la que mejor clasifica los ejemplos, los divide y usa recursión. Usa recursión si es que los ejemplos que quedan no son marcadamente de una sola clase. La pregunta queda entonces, ¿cómo elegimos cuál feature es la que mejor clasifica los ejemplos? Hay distintas métricas, la que vimos más en detalle en clase, y ahora aparte le subí al sitio web un pequeño programita en Perl para calcularla, esta de Information Gain, en la cual usamos la definición de entropía, que nos dice qué tan ruidosos es la partición, o sea, entropía nos dice que dadas las dos clases, si las clases son completamente aleatorias, como están asignadas, entonces tenemos una entropía muy alta. Si no, si las clases son un poco cada vez más ordenadas, la entropía baja. Y lo que nosotros queremos es, una vez que partimos, tenemos un conjunto con una cierta entropía. Si le resto la entropía de las particiones, ese número tendría que decaer. Por lo tanto, gano información. Después de partir en este nodo, termino con sus conjuntos que son menos entrópicos. Después, a nivel de clustering, de aprendizaje no supervisado, vimos el algoritmo de K-means que se basa en el concepto de elementos sintéticos, que son elementos que no existen realmente, sino que se construyen a medida que uno va con el algoritmo. ¿Por qué usamos elementos sintéticos? Porque no queremos calcular la distancia entre todos los pares de elementos. Entonces, si tenemos 10 millones de elementos y tenemos 10 clusters, vamos a calcular en cada paso la distancia a esos elementos sintéticos sobre los millones, pero son solamente 10 veces esas distancias, no 10 millones por 10 millones. Entonces, acá el cluster lo represento por ese elemento sintético, el centroide, y calculo la distancia del centroide a todos los otros elementos. El algoritmo usa el parámetro K, el número de clusters, toma K elementos al azar como centroides, y esos K elementos al azar, el valor de inicialización, hace que el algoritmo no sea muy robusto. Si la función de si la métrica no es buena, ejecuto el algoritmo dos veces y obtengo clústeres muy distintos. En cada paso reclasificamos los elementos según el centroide que está más cerca, y después recalculamos el centroide como la media de los elementos. Y de vuelta, para eso también existe una función que permita calcular el promedio de los elementos. Tenemos una función que nos permita crear estos elementos sintéticos. Y finalmente, a nivel de recomendación, la parte más importante que vimos hoy día es la recomendación está basada en ítems, que para cada ítem que un usuario no tiene preferencia, nos fijamos los que el usuario sí tiene preferencia y qué tan parecidos son entre sí, y usamos la preferencia de las cosas que el usuario le gusta para recomendar las cosas que no le gustan en función de qué tan cosas son parecidas. A partir de la próxima clase entonces vamos a empezar ya con cálculo distribuido.
¿Qué pasa cuando al empezar a crear el modelo ¿Cómo haces si no tenés, por ejemplo, ítem ya leído?
Bien, la pregunta es qué hacer con nuevos usuarios. La mayor parte de los sitios web que hacen ese tipo de recomendaciones tienen algún tipo de proceso de onboarding, en el cual cuando llega un nuevo usuario al sitio se le pregunta qué te gusta esto, te gusta aquello otro. De hecho, si se ponen a, si lo piensan un poco más, ese proceso de onboarding es muy bueno si se basa a partir de clusters. Digamos, uno hace clusters y uno le hace un par de preguntas, que no le das un árbol de decisión, y dice, bueno, en función, ¿te gusta Lady Gaga o te gusta Mercedes Sosa? Y bueno, y de ahí uno decide. Esa es una opción. La otra opción es, uno puede tomar, hacer un pseudo usuario del nuevo usuario y estimarlo en función de todas las personas lo que hacen en su primer mes de recién llegados y tomar eso. La otra es generar un pseudo usuario de todos los usuarios y tomar eso, ¿sí? Cuando tenés un nuevo usuario, en realidad lo que vos tenés son los priors. ¿Tiene sentido?
Le pedís un cuento de Facebook.
También lo podés estimar de datos externos, pero para estimar de datos externos no puedes usar estos algoritmos que son completamente opacos respecto a lo que es un usuario y lo que es un ítem.
Pero usaría Facebook para buscar un usuario parecido, decirle, vos sos...
Sí, la definición
de referencias
con Facebook
es
distinto del sitio que tenés ahí. Pero sí.
Había un sitio que hacía ese tipo de clustering haciendo preguntas del tipo ¿de qué lado te levantás de la cama? Si ves una vieja en la esquina que se va a la calle, ¿qué haces? Y ahí vas a usar y dice, una cuestión así que yo lo tengo que cuando vamos. No sé.
Pero se llamaba Hunch.com, una cosa así. Ah, me suena. Sí, el comentario era sobre Hunch.com. Si podés mandar un mail a la lista sobre eso, estaría interesante verlo. Esos algoritmos son collaborative filters que utilizan los datos, tienen features sobre los usuarios y sobre los ítems, que son distintos de los que estamos viendo acá. Uno de los ejercicios es que ustedes se pongan a pensar un poco cómo comparar los dos algoritmos y qué ventajas y desventajas tiene cada tipo. Bueno, eso concluye el día. Ahora vamos a tener una presentación sobre Skyline a cargo de Ale Pelar.